Luciano Bonaparte y la pelea con el emperador. ¿Con qué emperador? Con Napoleón Bonaparte, su hermano. Luciano Bonaparte nació en Ajaccio en 1775. Era el menor de los hermanos Bonaparte. Sus familiares quisieron que entrara en el seminario de Aix, pero llegó la revolución y se hizo complicado sostener una vocación religiosa. Me refiero a la Revolución Francesa, naturalmente. En 1795, Luciano ocupó una plaza de inspector de la administración de guerra. Lo metieron preso por manejos turbios en esa administración. Napoleón, que ya era un militar reconocido, consiguió que lo sacaran de la cana y lo hizo nombrar comisario de guerra en los ejércitos de Alemania. Más tarde, Napoleón quiso que Luciano lo acompañara a Egipto, pero Luciano prefirió irse a Córcega, donde se hizo elegir diputado. Cuando Napoleón fue primer cónsul, Luciano fue nombrado ministro de gobernación en el ejército, de cuya función pronto se vio comprometido por los negocios nada limpios de algunos tipos a los que él había concedido monopolio. Él era como un jefe de compras, me imagino yo, qué sé yo, le habrá dado, anda a saber qué prerrogativas a unos amiguetes de él, y él se vio comprometido por los chanchullos de estos amigos. El caso es que Napoleón lo hizo renunciar. Dijo, mira, renuncia, y lo mandó con una estampilla en la espalda como embajador a Madrid. De vuelta a esa embajada, se produjo un episodio que separó a Luciano y a Napoleón por muchos años. Y este es el episodio que vamos a contar. Es decir, que todos estos datos más bien policiales que hemos dado no tienen más propósito que el de saber que había un hermano de Napoleón que se llamaba Luciano y de predisponer al público en contra de él. La cosa fue así. En 1794, Luciano se había casado con Catalina Boyer, la hija de un hostelero. 6 años después, Catalina se murió. Luciano, después de reponerse de su pena, conoció a Alexandrine Huberton. Era hija de un funcionario de baja jerarquía. Alexandrine, se llamaba esta chica. Dicen que era muy hermosa y que marcaba 1.36 la milla. Era muy rápida para los mandados. Tenía dudosa fama como integrante del mundillo nocturno parisino, y era viuda. Era la viuda de Hippolyte Juberton, un especulador que había huido a las Antillas para evitar ser arrestado por fraude, tras lo cual desapareció. Se debe haber muerto, pues si no, no sería viuda esta muchacha. Bueno, Luciano estaba muy enamorado de Alexandrine y le propuso casorio. Ella aceptó y hubo fiesta. Era 1802. La verdad es que al principio la boda de Luciano fue completamente ignorada. Napoleón era por entonces primer cónsul y no tenía afanes dinásticos. Pero lo cierto fue que cuando se proclamó emperador, Napoleón empezó a mirar con malos ojos el casamiento de su hermano con una mujer que no pertenecía a la nobleza y que además dejaba mucho que desear con su conducta y sus modales. Napoleón quería que Luciano se divorciara y se casara con la infanta española María Luisa, hija de Carlos IV de España. Eso en realidad no era un capricho, ¿no?, por figurar. Sucedía que, como ustedes saben, Napoleón no podía tener hijos con su esposa Josefina y pretendía encontrar herederos en los hijos de sus hermanos. Como José no tenía hijos varones, creyó que Luciano podía conseguir uno con el matrimonio pertinente. Para conseguir que abandonara a Alexandrine, Napoleón hizo que la mamá de la infanta, que le quería encajar, María Luisa de Parma, le escribiera a Luciano una carta en la que le recomendaba dejar a aquella mujer cuya reputación distaba de ser impecable para casarse con su hija. Bueno, un asco ese plan.
Sí.
Imagínese que a usted le envía una carta a una vieja. Y dice, mire, su mujer marca 1.36 la mesa, ¿por qué no la deja y se casa con mi hija, que teje unas bufandas?
Qué feo.
Es horrible eso. Bueno, naturalmente, cuando Luciano recibió aquella ofensa, respondió que la esposa del propio Napoleón no tenía lo que se dice un pasado inmaculado, era verdad, ¿no? Que Madame de Juvetón, Alexandrine, ¿no?, al menos, no era vieja y maloliente como Josefina, y que era preferible casarse con la propia amante que con la de otro hombre, porque ya se sabe que Josefina, antes de ser la mujer de Napoleón, había sido la amante de Barras, el del director, ¿no? Luciano, todo eso dijo Luciano, ¿no? Lo dijo porque era el hermano, el emperador, si no, imagínate. Dijo además que no se divorciaría de su esposa, que ya le había dado 4 hijos, además, ¿no? Era todo un lío, ¿cómo lo explicamos, los chicos? Y que si no tenía otro remedio, se iría a América. Alexandrine se unió a esta decisión de Luciano, pero en un tono más amigable. Le escribió a Napoleón, ella. Le dijo, ay, dice, señor, me arrojo a sus pies como si fuera el negro Ibarra. Eso me parece que sí lo agregué.
Nada, acabo de punta.
Me es imposible separarme de Luciano. Nos pertenecemos el uno al otro hasta que la muerte nos separe, como quien dice, señor emperador. Solo le pedimos una cosa, que nos permita vivir en paz en algún rincón tranquilo de su imperio, escribió. Firmado, la mujer de su hermano.
¿Tu cuñada?
Su cuñada. Por un tiempo Luciano y Alexandrine se fueron a vivir a Roma, replegados y apartados de todos los favores que los otros hermanos de Napoleón recibían. Napoleón andaba a verle, regalarle cosas a los hermanos y a las cuñadas y a los sobrinos, pero a este nada.
Ah, ¿viste?
¿Viste?
Estaba celoso.
Bueno. Hubo un intento de reunión. Los hermanos se juntaron en Mantova en 1807, pero Napoleón no cedió. Antes de cualquier reconciliación debió haber un divorcio. Napoleón y Luciano egresaron de la reunión menos amigos todavía que antes. Luciano decidió irse a América, tal como había amenazado, ¿no? Obtuvo los pasaportes, partió hacia Massachusetts en compañía de su esposa y los chicos. Pero el barco fue interceptado y conducido a Plymouth, pero no por Napoleón, sino por la Real Armada Británica. Sucedió que Luciano fue bienvenido en Inglaterra, donde se lo consideraba un exiliado perseguido por el Imperio Napoleónico. Un hombre poderoso, Lord Powys, se ofreció a darle un refugio, pero eso no fue necesario. Luciano había tenido la precaución de depositar parte de su fortuna en un banco de Londres, por lo que pudo comprarse una finca y allí vivió como caballero rural durante 4 años hasta 1814. A todo esto, imagínate, Napoleón, furioso,
como loco,
hizo eliminar el nombre de Luciano de las listas del Senado francés y de la Legión de Honor. Y dijo alguna vez, es mucho más el daño que me hizo mi familia que el bien que yo les hice a ellos. Ah, tenía razón. Cuando Napoleón abdicó y marchó primero a la isla de Elba para el exilio, Luciano se enterneció y le escribió. El emperador apenas respondió por medio de otra persona que le agradecía los sentimientos expresados en la carta, pero que no le extrañara no recibir buena respuesta porque no escribía a nadie, ni siquiera a la madre de ambos. En 1815, en tiempos de los 100 días, cuando Napoleón regresó del exilio de Elba hasta su derrota final en Waterloo, Luciano acompañó a su hermano. Sostenía su amor por Alexandrine, pero estaba dolorido por el desastre familiar y quiso acercarse. No pudo hacer mucho. Después de la caída definitiva de Napoleón, se fue con Alexandrine a Viterbo, en Italia, donde vivió hasta su muerte en 1840. Luciano quiso escribir sus memorias, pero nunca pudo completarlas. No le salió. Sí terminó un librito llamado La Vérité sur le Saint-Jour, que apareció en 1835, pero las memorias no le salieron. Recuerdo un intento que yo hice de escribir mis memorias.
Sí, recuerdo.
Sí, y a la tercera página llegaba por la semana pasada.
Tenía pocas memorias.
Así que me di cuenta que no me había ocurrido casi nada en toda mi vida.
Y tal vez a él le pasó lo mismo.
Y por ahí a él le pasó lo mismo.
O tachaba las cosas malas, él dice.
Sí, hay gente que también tacha las cosas malas. Cuando querés acordar tenés una página y media.
Claro.
Casi toda en realidad mentira.
Sí. Cosas que le pasaron a otro y uno se las sacudía.
Eso es bueno, ¿eh? Contar cosas que le han pasado a otros. Como propias. Yo hago eso, no tanto en la literatura, pero sí cuando salgo con damas. Ah, le cuento las mejores hazañas de Rolón.
Ah, pero bueno, no eligió
bien. Le cuento cosas que le pasaron a Rolón. Digo, por ejemplo, el otro día subí a un colectivo... Sí. Le di el asiento a tres señoras consecutivamente. Sí. Y eso es lo que hace Rolón.
Es una hazaña eso.
Es tan bueno Rolón que sube a los colectivos nada más que para conseguir asiento y poder dárselo luego a las damas.
Sí, las obliga inclusive.
Sí, sí, porque a veces hay muchos asientos.
Claro.
Y las señoras quieren sentarse en otros.
Claro.
Pero dicen, no señora, siéntese acá.
No, en el mío.
Y las agarra de la parte de atrás del cogote, de la nuca. Sí, siéntese, dice, vieja del diablo.
Sí.
Dice Rolón, porque él al principio es bueno, pero después denuncia... No. Su verdadero carácter.
Sí, ahí
hombre es muy violento.
No es muy psicólogo arriba del colectivo.
No, no, al principio sí, ay, siéntese, señora, siéntese, pero cuando él insiste y la vieja no se sienta,
sí, la
ahí él se siente rechazado. Y él me parece que de chico lo rechazaron,
claro.
No me acuerdo dónde, y le quedó como una cosa.
Trauma.
Que cada vez que alguien no hace lo que él pretende, se le inyectan los ojos en sangre. Mira. Como a mí.
Se pone violento.
Sí, se pone violento. Hay que sacarlo entre 4 o 5.
Sí. Pero mire usted, bueno.
Yo siempre voy, cuando puedo lo acompaño, y les hablo a las viejas, digo, siéntese.
Dígale.
Siéntese igual, siéntese.
Hágale el favor.
Pues. Hágale el favor, siéntese. Y no se va a bajar enseguida porque se considera despreciado. Sí, sí.
O amáguele que se va a sentar y se levanta enseguida.
Claro, no, no, pero él está vigilando. ¿Qué dice? ¿No le gustó el asiento que le di?
Se lo dejé muy calentito, dice.
Bueno, eso es lo que hago yo, contar anécdotas de Rolón como si fueran mías, ¿no?
Claro.
Bien, ¿a quién podemos dedicar Rolón esta charla? Seguramente Rolón se lo dedicaría a Alexandrine,
seguro.
La bella esposa de Luciano Bonaparte.
Por baboso nomás.
Claro, porque él es siempre así,
sí.
¿No? Para poder darle la sien. ¿No? Hemos buscado... una canción que ilustrara esta situación, y hemos encontrado la canción que se llama María Luisa. Es una bella canción de Lauro, célebre guitarrista y compositor, que lleva el nombre de la mina que le querían encajar a Luciano en lugar de la bella Alexandrina. Y también de la vieja que le mandó la carta diciendo cásese con mi hija y largue a su mujer.
Sí.
Qué cosa, qué
vieja.
Qué vieja del diablo.
Sí.
A mí, si hay una cosa que me molesta es que me escriba una vieja y me quiere encajar a la hija y más que quiere que largue alguna que anda conmigo.
Claro.
Momento, señora, le digo.
Sí.
¿Qué se mete?
Se quiera colar la vieja.
Claro, le dije, ¿qué se mete, señora? En realidad no se lo dije yo, se lo dijo Rolón.
Sí.
Pero yo cuento las cosas de Rolón como si fuera...
Claro, claro.
María Luisa es una bellísima canción que escucharemos por Adam Holzman en solo de guitarra. Adelante.